Raras,
no tan raras.
Voces
de mujeres
lesbianas,
bisexuales
y trans
en la radio.
Este es un proyecto de Las Raras, el colectivo Transgarte y Bocaribe Radio, con el apoyo de Fondo Lunario.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Aunque los satélites no alcancen. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Saludos a la audiencia de Bocaribe Radio. Mi nombre es Norma Leal. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es el amor romántico. Y para esto nos acompañan nuestra invitada Helen y Cali. Nos presentamos, bienvenidos.
Mi nombre es Helen Vega, soy profesora de literatura. Un placer estar con ustedes.
Hola, mi nombre es Cali, soy rapero, protesta y activista queer.
Bueno, vamos a empezar explicando un poquito de qué se trata el amor romántico, ¿no? Porque cuando nos hablan de romántico entendemos como la forma como las personas se enamoran y todo, pero realmente ese es un término que se utiliza desde el feminismo para exponer la forma tóxica del amor, de lo que hemos concebido como romántico, pero que a la vez es una forma de relacionarnos de una manera bastante inapropiada que puede traer consecuencias de celos enfermizos, de situaciones de abuso, de relaciones de poder y todo esto. Entonces, para este programa vamos a plantear tres tesis respecto al amor romántico, de cómo llegamos a eso. Y la primera es esta: la crianza y los referentes cercanos muestran relaciones monógamas donde las relaciones de poder se evidencian mucho más y la mujer es la figura más violentada. Las expectativas sociales obligan a la mujer a deberse a la familia, el esposo, los hijos y la casa. Bueno, Helen, respecto a esta tesis, ¿cuál sería tu opinión?
Bueno, yo vengo de una familia donde mi papá y mi mamá vivieron 50 años juntos y ahora que ya tienen 74, 75 años y mi mamá decidió que ya no quiere estar más con mi papá. Porque recuerda que él le fue infiel cuantas veces pudo y en ese momento ella estaba como atada a todo eso referente que tú estás diciendo. Uh-huh. Ya heredados de abuela y ya heredados de bisabuela. Pero ahora en este momento ella reacciona ante el tema y dice que ya no quiere estar más con él, aunque son 74 años que tiene.
Wow.
Entonces yo vengo de ahí, de eso. Te podrás imaginar la cantidad de cosas que pude haber tenido en la cabeza, todo lo que mis hermanas tienen, porque por lo menos me pude liberar, creo, y mis hermanas aún conservan eso, de estar atadas a sus esposos, por todo eso que nos han enseñado, porque uh-huh. realmente es algo que se enseña, que se aprende, no es algo que nace con uno.
Exacto. Y Cali, ¿tú qué posición tienes al respecto de esto que exponemos aquí?
Bueno, yo siento que la heteronorma viene atada, ligada de alguna forma a la monogamia. Y bueno, hablando en una relación entre hombre y mujer que consiste en reproducirse, y la monogamia se convierte en algo muy importante en la sociedad porque también es un orden que crea la familia y es una base importante para la evolución de la sociedad, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que es un amor muy tóxico y es un amor que tiene unas expectativas que se basan en cosas negativas como la posesión, el hecho de considerar que la persona que está contigo te pertenece y la violencia hacia la mujer, y muchas mujeres han sido asesinadas exactamente por la mente del hombre machista que cree que su esposa o su mujer, como ellos lo consideran, le pertenece. Y esto está muy ligado a la monogamia.
Exactamente. Yo podría decir de pronto un poco ahí es que realmente muy pocas relaciones realmente son monógamas, ¿no? O sea, hay una, lo que tú dices, una heteronorma, o sea, como lo heterosexual, que es lo normativo, lo que tienes que ser en la sociedad, y como tal, tienes relaciones heterosexuales, hombre y mujer, y de ahí viene adherido a eso la monogamia. Pero realmente si nos ponemos a analizar las relaciones como tal, monogamia es lo que menos existe, ¿no? Eso es en la vida real, o sea, es increíble porque de hecho creo que gran porcentaje de las relaciones que se terminan, que se acaban y que casi siempre terminan en un caos, que también hace parte de esa idea, ¿no? Terminas con alguien y tiene que ser un caos, tiene que ser traumático, doloroso y duras con esa herida años y años, pero casi siempre estas relaciones terminan por una tercera persona, casi siempre. Lo hablo de pronto de lo que he conocido, de lo que leo y todo, que se juran amor eterno, tú eres mía, no tengo ojos para nadie más. Está esta concepción de que cuando amas a alguien, tu sentir, tu deseo y todo eso se enfocan solo en esa persona y no puede haber otra persona. Entonces viven esa mentira.
La atracción que puedas sentir al ver a alguien, tienes que eliminarla dentro de ti.
Exacto, guardártela.
Como si fuera un pecado, es algo bien católico.
Exacto, no, sí, ese tema.
El hecho de pensar que el amor es doloroso y que duele.
Exacto. Exacto. Entonces, esta cuestión, por lo menos de la monogamia, lleva a las personas a mentirse, ¿no? O sea, si hay una pareja que se han hecho un pacto de monogamia, pero entonces le gustó la otra persona, entonces no puedo conversarlo con mi pareja porque es inapropiado, entonces lo que hago es mentir, me veo con esa persona escondida y realmente funcionan así. O sea, si ponemos a analizar en nuestras familias las infidelidades y todo eso se deben a ese pacto como tan estricto que no te permite plantearte que puedes amar mucho a una persona, pero te puede gustar otra, y en este caso que tú lo puedas hablar sin drama o algo daría como pie a unas relaciones mucho más abiertas, más libres y sin engaños, que creo que la monogamia va ligada directamente al engaño, y obviamente el engaño es doloroso, entonces casi siempre el dolor es muy profundo y es caótico, entonces, pero también está la cosa de no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella, entonces sigo con ese dolor de que me engañó, y sigue el dolor, y entonces es una cosa ahí bastante, como yo lo decía ahorita, caótica.
Se cierran las posibilidades, porque pues también existe la posibilidad de que tú no ames solamente a una persona, puedes amar a dos, a tres.
Claro, ese es un tema bastante nuevo acá sí. en Colombia.
Yo digo que la monogamia es lo que está a la luz, ¿no? O sea, lo que vemos es ese performance de la pareja perfecta que siempre está sonriente y demuestra a los demás que está perfecto, pero realmente no es así, realmente se dan duro porque yo siento que cuando hay una cosa muy importante en la monogamia, que es la confianza. Cuando en un momento de la relación se rompe la confianza, ya sea porque alguna mentira salió a la luz, y bueno, no te preocupes que yo igual voy a seguir contigo, ya sea por costumbre o porque,
por miedo a estar sola.
Exacto, eso.
Que es muy
entonces
usual.
Ya con el tiempo te conviertes en el enemigo de tu pareja porque le reprochas de un pasado.
Exacto.
Que ya supuestamente se superó, pero realmente no está ahí. Uh-huh. Y
se vuelve una dinámica.
Es una,
y se, un círculo vicioso.
Es como si tuvieras el cuchillo ahí adentro, pero no te lo quieres sacar. No puedes.
sí, es bastante fuerte eso. Y creo que las mujeres, en este caso, llevan la peor parte, ¿no? Porque cuando hay una infidelidad de parte del hombre, la misma sociedad, la familia, todo lo permite, ¿no? Es normal que el hombre tenga, de hecho, mi abuela era que decía, no, es que los hombres son afortunados porque a cada hombre le tocan 7 mujeres. O sea, ella decía eso de la Biblia o no sé de dónde, pero es eso, o sea, la mujer acepta que, okay, a mí me duele que mi esposo o mi novio me engañe, pero en el fondo sé que eso tiene que ser así. Es muy diferente cuando ya la mujer lo hace, los adjetivos que usan contra las mujeres cuando la mujer lo hace. Entonces la monogamia es una cosa que es de la mujer principalmente. Sí. O sea, que la mujer es la que tiene que cumplir con ese pacto de monogamia. Y la mujer es bastante violentada y condenada incluso por otras mujeres. Su propia suegra, sus propias hermanas, las cuñadas, todo, o sea, todo mundo se va en contra de esa mujer cuando no cumple con este pacto de monogamia que plantea el amor romántico, ¿no? Y que eso es bastante agresivo.
Sí, porque es una tragedia si lo hace la mujer. Pero dicen desde las abuelitas que al hombre no se le pega nada.
Es como la adoración que se le hace a Dios, que es un amor que no cuestiona, que es un amor que teme, que es una mezcla de miedo y respeto al mismo tiempo. Y el hecho de que ese sea un sujeto de autoridad y que ese también, el patrón también sea un sujeto de autoridad, y en una relación
monógama,
heterosexual,
figura masculina.
El masculino es el que tiene la dominada. O sea, es el dominante.
Exactamente. Justo en este momento pasamos a esta tesis de la parte religiosa, que juega un papel pero crucial en esto del amor romántico, ¿no? De la posición de la mujer en el amor. Acá la tenemos. La religión refuerza un ideal y modelo de relación erótico-afectiva único, donde per se es monogámica, y para que las relaciones sean duraderas debe existir la figura del matrimonio. Por otro lado, que el amor, como dice Corintios 13, perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. Entonces la pregunta es, ¿el amor en realidad es eso? O sea, ¿amarte con otra persona realmente es eso? ¿Es esperarlo todo, creerlo todo y soportarlo todo?
Yo pienso que es como la forma de controlarlo todo, de los poderes superiores que dominan la sociedad. Es como la forma de hacer una carretera o de colocar a la gente, tú vas por aquí, tú vas por acá. Entonces está Corintios ahí para decirte cómo debes amar, en qué medida, de qué forma vas a amar. Entonces, quien está sujeto a este tipo de creencias, pues obviamente va a seguirlas como al pie de la letra, y de ahí se va a quedar, porque no existe otra cosa, la Biblia es palabra sagrada, y de ahí es donde yo voy a sacar todos los conceptos, porque yo no sé amar, porque yo nací y pues alguien tiene que decirme qué hacer, y ahí está la Biblia para eso.
Exacto.
Incluso la Biblia dice que los celos son súper positivos, y de hecho Dios nos cela, o sea, Y asimismo demuestra su amor. Entonces cuando uno cela a su pareja y está diciendo que no ve a la otra persona, o esos celos ciegos que imagina una persona que realmente no existe.
Uh-huh. Y que realmente son válidos porque son una muestra de amor, eso se ve mucho, ¿no? Sino, de hecho, se ven casos, ¿no?, de mujeres que se preocupan cuando su pareja no lo cela, cuando no la cela o no las controla. Entonces sienten que algo está pasando, que no la quiere lo suficiente, que no la desea, que no la considera bonita, y eso pues es bastante curioso. Creo que nosotros estamos en un país fuertemente religioso, el país de Sagrado Corazón, y creo que eso nos ata mucho y nos condiciona mucho desde la forma como nos relacionamos, como ustedes están diciendo, desde la figura de Dios, que es un Dios que se enoja si yo no hago lo que quiero, lo que Él dice, si me castiga, si no hago lo que tengo que hacer, y yo sigo reiterando en que sobre la mujer hay más reglas aún, ¿no? Cuando dice lo ama todo, lo soporta todo, está hablando de un amor heterosexual, ¿cierto? Está hablando de hombre y mujer. Pero cuando tú vas a ver las relaciones de pronto homosexuales entre mujeres, entre hombres, siguen copiando este modelo. O sea, las relaciones entre hombres muchas veces son violentas, entre mujeres también. Y bueno, creo que respecto a esto sería bueno escuchar un fragmento de una canción bastante conocida. No se las voy a anunciar porque creo que cualquier persona que viva aquí en Latinoamérica la conoce. Entonces vamos a escucharla.
Siempre creí que los celos eran un cuento y son el infierno que hay.
Bueno, ahí escuchábamos a nuestra diva Paulina Rubio con esta canción donde refuerza eso, ¿no? Mío, mío, a medias, pero es mío, o sea...
Con otra, pero mío.
No le importa nada.
Exacto, y eso es lo que hablamos de lo soporta todo, ¿no? Este caso también se ve mucho de la mujer amante, donde ella... Creo que todos conocemos este tipo de relaciones, ¿no? Mujeres que llevan 25, 30 años con un hombre casado, hasta tienen hijos de él y todo, pero ellas piensan que eso es un acto de amor, ¿no?
Exacto.
O sea, la mujer piensa que soportar eso, soportar que él no le dé un lugar, digamos que oficial, que este hombre no le dé un valor, algo, ella se soporta todo eso en nombre del amor.
A él le toca, como si le tocara hacerlo.
Exacto. Y creo que eso es, por lo menos, siempre a mí me ha parecido como muy triste esta posición de las mujeres de renunciar a su vida profesional, porque van a tener hijos, se van a dedicar a los hijos mientras los hombres siguen sus carreras, mientras los hombres siguen frecuentando la calle, sus amigos y todo, pero la mujer es la que debe quedarse ahí, a pesar de que el niño ya no está en una época de lactancia, ¿no? O sea, el niño ya puede tener 4, 5, 10 años, pero es la mujer la que debe quedarse ahí. Y eso es un acto de amor, esa es la religión ha puesto a la mujer acá, y como tenemos esta fuerte influencia de la religión, las mujeres aceptamos eso como lo que tenemos que hacer. O sea, yo renuncio a mi vida, renuncio a mi propia dignidad por amor. Cocino, barro, plancho, trapeo, me vuelvo una esclava tanto doméstica como sexual de mi marido, de mi familia, pero eso es un acto de amor, ¿no?
Exacto, como si debiéramos algo. Como si la mujer debiera algo, porque pues la primera figura, la primera imagen bíblica es que sacaron una costilla de Adán y de ahí salió Eva. Entonces ahí,
somos como un pedacito de...
Eso es algo que nos han impuesto, pero desde una imagen.
Exacto. En este momento, hablando de la música, cómo nos influencia, podemos hablar de la música, la literatura, el cine... La televisión, o sea, constantemente nos están bombardeando con este tipo de amor, ¿no? O sea, por lo menos tú, Helen, ¿cómo lo percibes desde la literatura?
Bueno, yo crecí leyendo a Sor Juana Inés de la Cruz, a Eduardo Carranza. Imagínate, hay un poema de Eduardo Carranza que dice: ya sé que existo porque tú me piensas, moriré de repente si me olvidas. Tal vez me vean vivir en apariencia, como la luz de las estrellas muertas. Imagínate, uh-huh. Qué figura tan, pues, muy hermosa la forma como lo dice. Sí, pero claro. También el hecho de tú interiorizar eso y tomarlo como una realidad para ti, así sería algo más complejo. Y creo que, pues, hay muchas formas de ver la literatura, pero de una forma saludable.
Sí, y por lo menos, Cali, tú que estás en el ambiente de la música, no sé, del rap, de la música urbana y todo, ¿cómo percibes esto en las letras?
Bueno, la verdad es que yo nunca he sido amante de componer canciones de amor, porque siento que hay expectativas de que siempre haya tal amor monógamo. Y la mayoría de las canciones románticas y las canciones que se pegan y los reggaetones y las canciones que todo el mundo tiene en su mente son totalmente monógamas, pero también son un tanto violentas,
sí.
Y misóginas también. Y son las canciones que todo el mundo se sabe realmente, y es
exacto.
Algo triste, pero es como que la idea que se tiene del amor, y es lo que todo el mundo escucha. Entonces yo siento que el amor también, esa idea de amor, nos la meten a través de los medios, a través de lo que escuchamos, a través de lo que leemos.
Hablando de la importancia tan crucial que tienen los medios respecto a este término del amor romántico, el amor tóxico y lo que se considera romántico, pero que a la vez es bastante contraproducente para las relaciones y las personas, también vamos a escuchar a nuestra compañera María Camila Navarro. Ella es psicóloga de la Universidad del Norte y nos ha querido compartir un poco de qué es lo que ella piensa de cierto tipo de cine que desde niños y desde niñas miramos, ¿no? Aquí la escuchamos.
Bueno, para mí el término amor romántico puede confundirse. De pronto alguien que no esté contextualizado o contextualizada con el término pueda pensar que es simplemente romanticismo, ¿cierto? Ser cursi entregar amor a la pareja, ser detallista, eso ya. Pero la corriente o el término que nosotros estamos trabajando el día de hoy tiene más que ver con, o al menos así, de ese enfoque yo así lo veo, es como el misticismo que encierra el amor y que creemos que encierra el amor y que ha pasado de generación en generación y desde muy niñas y niños también lo creemos. Y un ejemplo fundamental pues son los medios audiovisuales. Y un ejemplo mucho más específico son las películas, las famosas películas de Disney, en donde es la mujer, la princesa, pues, la que algo está mal con ella siempre, porque además está, o sea, está dormida, medio muerta, encerrada, y tiene que ser rescatada sí o y solo sí por un hombre que además viaja o traspasa cielo y tierra y vive las 1500 aventuras por rescatarlo. Es decir, él está bien, es el fuerte y es la persona activa en esa relación, y la mujer está mal y está necesitada y solamente puede ser salvada por él. Y a partir de ahí lo entrega todo, pues ambos también, ¿no? Sin embargo, esa mujer conserva ese rol pasivo.
Por lo menos acá en el Caribe, que bueno, en todo Colombia gusta mucho el vallenato, ¿no? Pero en el Caribe, que se escucha mucho más el vallenato, te pones a leer, a escuchar, o solo a leer las letras sin escuchar la música, y a pesar de que el vallenato es una música completamente hermosa, rica a nivel rítmico, y tiene pues como un bagaje tan fuerte dentro de la historia, por ejemplo, del Caribe colombiano, si tú te pones a mirar las letras, también siguen repitiendo todas estas prácticas nocivas del amor, o sea, ¿no? Y de poner a la mujer en cuando el hombre se pone, bueno, no, es que yo tomo a mis amigos y no te enojes por eso, que cuando yo vuelva a mi casa quiero verte contenta y ese tipo de cosas que en la realidad no es así, ¿no? Pero acá tenemos la canción de Patricia Terán que dice, por lo menos, y si primero lo hubiera visto yo. Vamos a escucharlo un poquito.
Sé que tiene compromisos, yo sé que usted tiene quien lo quiera, pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño. Y no sé cómo declararme, no sé por qué le tengo respeto, pero es que el amor mío es tan grande también que casi no entiende de eso. Por eso perdóneme si no hago bien, pero por usted me muero. Porque lo vine a conocer, señor, cuando su vida toda de ella es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera.
Bueno, aquí escuchábamos a esta maravillosa cantante, Patricia Terán, pero es eso, ¿no? Ella misma se pone en ese lugar donde es que yo lo quiero tanto que no me importa, ¿cierto? O sea, ya no estaba pensando de pronto en qué se merece. Yo me merezco un hombre o una persona que me quiera, que me respete, que me dé mi lugar, sino que ella simplemente se enamora y cree que eso es muy romántico, ¿no? Que eso es absolutamente admirable en ella, que a pesar de que es casado o algo, ella lo ama, ¿no? Y lo normaliza de esa forma.
Claro, y las mujeres escuchando esas canciones y pensando que la vecina le canta la canción o el vecino, y pues en todo ha sido como que, bueno, no solamente las canciones también, o sea, acá en el Caribe, las canciones acá en el Caribe sí, pero no solamente ya
la champeta,
que,
no, claro,
exactamente, o sea, eso,
¿no? Decíamos la música latinoamericana, la música en inglés siempre es eso, ¿no? Yo paso a ser propiedad tuya, tú eres mía, yo soy tuya, yo te hice mujer, por lo menos ese tipo de canciones cuando dicen, o sea, entonces, ¿qué era antes,
o
¿no?
Me siento mujer cuando estoy contigo.
Cuando estoy contigo me siento más mujer, y es como, bueno, entonces, ¿cómo me siento antes de ¿qué me siento?
¿Qué
hombre, o una rama, una escoba, ¿ok? Sí, este tema es bastante complejo porque de pronto no sé qué pueda pensar la audiencia que está escuchando este programa de, no, pues es que es lo normal, pero ¿cómo así que van a criticar si es que así es que se ama, ¿no? ¿Ustedes de dónde creen que venga eso? O sea, los medios y todo eso responden como algo que es histórico, ¿no? Pero ¿De dónde creen ustedes que pueda venir como esta forma tan dañina del amor, ¿no? Del amor, lo que llama el feminismo el amor romántico.
Bueno, yo digo que viene totalmente del patriarcado, uh-huh. Del orden estructural, del cuerpo, cuando el cuerpo pasó a ser importante para la producción y el cuerpo de la mujer como mujer, sujeto, reproductor. Teniendo en cuenta esa imagen que se tiene de la mujer dentro del patriarcado, yo digo que un hombre heterosexual cis, que es supuestamente lo más común y donde más la monogamia es más intensa, es esa idea de que, bueno, si la embarazo, como que la aseguro, y ya es como mi mujer, porque, o sea, yo siento que eso de, bueno, la mujer le dice al hombre como que tú eres mi marido, y por qué no su hombre, y él sí puede decir que es su mujer.
Exacto.
O sea, el hecho de que ella sea una propiedad y se considere una propiedad, uh-huh. es algo terrible. Y es muy romántico.
Sí, como la canción dice, sería su mujer. O sea, ya no sería usted, estaría conmigo, usted sería mi hombre. No, yo sería su mujer.
Exacto, y me encanta eso, me siento feliz de eso. Me han hecho creer que eso realmente está bien.
Bueno, creo que hay algo que tiene que ver mucho ahí, que bueno, que es un tema bastante extenso, pero que es la idea del capitalismo, ¿no? O sea, desde ahí se condicionan muchísimas cosas. El capitalismo es mi carro, mi casa, es mío y de nadie más, y yo lo consigo y yo trabajo por eso y peleo por eso y me pertenece. Y desde ahí vienen esos modelos de control que funcionan, o sea, las familias funcionan así, las relaciones funcionan así, el trabajo, la sociedad, todo funciona así.
Exacto, porque es que es algo aprendido. O sea, los seres en la naturaleza se mueven libremente, no está pensando, este árbol es mío.
Sí. Exacto.
Nadie entra más, todos de mi especie pueden pasar por aquí.
Exacto.
Incluso pero acá en nosotros, como seres humanos, no todo nos pertenece. Todo tiene que ser nuestro, y si eso se llega a perder por un momento, hay un caos total. En nuestra mente.
O si alguien me lo toma prestado, robado.
Lo raya, lo daña. Hace un caos.
Exacto.
Y también hay un momento en que ya estás con una persona y vives con esa persona, ya tienes una familia con esa persona, a partir de la monogamia, pero te das cuenta que todo se basa en acuerdos, ya sea económicos o que tienen que ver con otras cosas más que con realmente con el amor.
Uh-huh,
entonces
exacto.
No sientes, incluso te fastidia tu pareja y en secreto estás con otra persona y quizá él también esté con otra persona, pero el hecho de que continúen por el bien de los hijos, por el bien de la familia y de los bienes económicos.
Y porque hay
económicos.
Un capital en medio,
exacto.
Una casa, unas cuentas.
Y como
cuentas.
Ya se judicialmente, o sea, legalmente ya son una sola carne, porque Dios lo dice así.
Y realmente nosotros, más que especie humana, o sea, somos mamíferos, ¿no? O sea, realmente hacemos parte,
exacto.
de la naturaleza, y creo que somos la única especie en la naturaleza que nos planteamos todo este tipo de cosas. Está bien,
exacto.
que tenemos el racionamiento y que esto nos debe llevar a tener unas éticas de convivencia y todo, pero no llegar a ese punto, porque realmente la monogamia no es algo natural, o sea, no es algo natural y pues no soy experta en historia ni nada, pero cuando tú lees la historia antes de la religión, antes de, bueno, estamos hablando en este caso de la religión católica, ¿no? Que es la que nos rige a nosotros acá como latinoamericanos que vinieron de afuera, esa religión ni siquiera es de nosotros, ¿no? O sea, nosotros éramos indígenas que creíamos en el sol, en un montón de cosas,
exacto,
y vinieron de Europa.
Exacto, cristianismo impuesto.
Exacto, nos imponen, hay un genocidio, roban de todo y aparte de eso nos hacen venerar un rey que no conocemos, a nuestros ancestros, nos condicionan y nos dicen la Virgen existe, Dios, la Biblia y un montón de cosas. Y a partir de eso, empezamos nosotros a formar las familias y todo eso, hasta lo que somos hoy. Pero en algún momento escuché en una conferencia que nuestros indígenas, no sé cuáles de aquí de Colombia, hacían una cosa que llamaba las fiestas de la fecundación. O sea, no había un concepto, si bien había un concepto de familia de, bueno, cuido, esos son mis hijos, los cuido, pero los hijos realmente eran hijos de la comunidad.
De todos, sí.
Eran los hijos de todos, no era mi hijo y yo lo crio a mi manera, sino que el niño podía dormir hoy acá o después allá y los hijos de los demás acá. Y en esas fiestas de la fecundación era literalmente una orgía. Uh-huh. Y no había ese concepto de ella es mi mujer, no me la Exacto. toques, no me la
no
mires.
No había ese prejuicio.
No había, o sea, no teníamos esto, los pechos de las mujeres eran libres, o sea, nuestros pechos no habían sido erotizados, nadie decía que mostrar los senos era vulgar, eso fue una cosa que también nos impusieron, y ellos tenían sus fiestas de la fecundación, no sé cada cuánto, realmente les quedo debiendo ese dato, pero las mujeres quedaban en embarazo y no sabían de qué era, porque podían estar ese mismo día con varias personas, todos con todos, y los hijos eran de todos, ¿cierto?
Y hay como un afecto por todos.
Exacto. Y que eso no,
es como menos individualista, como que todos somos parte
exacto,
de...
Exacto, porque uno acá tenemos esta concepción de es la familia, si yo voy a ayudar a alguien es a mi familia, el de afuera eso. De mala, ¿cierto? Entonces todas esas cosas creo que nos fueron llevando a naturalizar algo que no es natural, o sea, los seres humanos como tales no somos monógamos. Tú puedes amar demasiado a una persona o algo, y si tú dices que nunca has podido sentir deseo por otra persona, realmente te estás mintiendo, ¿no?
Pero yo digo que más bien se debería decir no todos somos monógamos, porque
exacto.
No necesariamente cuando uno nace, en el caso de las personas trans, cuando se le etiqueta de el género, de un género por sus genitales, ya se está haciendo, se está violando su derecho a nombrarse a ella misma.
Ajá.
En ese caso también, en la forma en que tú amas, no necesariamente tenemos que amar de forma monógama. Y si lo elegimos de alguna manera, yo siento que hay que hacerlo de la forma menos violenta.
Exacto.
Y no olvidarse de lo que realmente significa el amor, que es algo mucho más trascendental y bonito, y varía dependiendo de las personas, y el espacio y todo.
Sí, ese tema es bastante importante. Bueno, ya para ir concluyendo, vamos a escuchar un fragmento de una salsa que les queremos compartir aquí, porque aquí tenemos de todos los géneros, entonces vamos a escuchar un pedacito de una salsa.
Esa es mi mujer, la que me cocina.
Bueno, aquí escuchamos a Tito Rojas, es, ¿no? Tito Rojas, las canciones de él se caracterizan por eso, ¿no? Ese tipo de letras que cuando no está diciendo que la mujer es de él, pues también, por otro lado, a veces las denigra cuando la mujer no es esto que hemos hablado acá, ¿no? La mujer que el patriarcado dice que tiene que ser dulce, sumisa, fiel, en su casa y todo eso, ¿no? Cuando una mujer se sale de ese estereotipo, pues entonces la denigramos, y pasa mucho en la música de esta persona. Aquí muestran eso, ¿no? Mi mujer, la que me plancha, la que me lava, qué linda es. O sea, esa es que me imagino una mujer cantando eso, ¿no? Porque a veces lo veo mucho en las discotecas y todas las mujeres bailando y cantando ellas mismas estas canciones.
Y ya no es un subliminal, hay canciones que tienen subliminales, este es un liminal absoluto. Repite tantas veces en mi mujer que ya la gente empieza como a convencerse de que eso es así, lo toman como una realidad.
Completamente, y de hecho hay canciones que se tornan incluso violentas, ¿no? O sea, hay una salsa que es muy buena para bailar, pero que me aterra cada vez que la escucho, que dice, mátala, 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 no tiene corazón, mala. O sea, una mujer mala
merece ser asesinada.
Exacto, o sea, yo entiendo que diga, ok, desgraciada, me lastimaste, no vales nada, cualquier cosa, pero ya de ahí pues a decir, mátala. Y hay muchas canciones rancheras y todo eso, hablando de la música en español, que lleva eso, ¿no? A legitimar que una mujer debe ser castigada y eliminada cuando no cumple con eso. O sea, creo que para ir cerrando ya pues con nuestros invitados, pues creo que hay que replantearse eso, ¿no? Quienes estén escuchando, busquen un poquito de esta información sobre el amor romántico y bueno, creo que liberándonos de esto vamos a tener una sociedad muchísimo más sana.
Ajá, hay que liberarse, liberarse de las imposiciones y amar libremente.
Y sobre todo desaprender y cuestionar las formas de amar que nos han inculcado históricamente.
Ok, muchísimas gracias, Cali. Muchísimas gracias, Helen, por acompañarnos. Agradecemos especialmente a Fondo Lunaria, a la Deutsche Welle Academy por su apoyo y a Bocaribe Radio por brindarnos este espacio. Hasta que llegamos con este programa y nos escuchamos en nuestro siguiente programa.
Raras, no tan raras.
Voces de mujeres,
lesbianas,
bisexuales
y trans
en la radio.
Este es un proyecto de Las Raras, el colectivo Transgarte y Bocaribe Radio, con el apoyo de Fondo Lunario.